Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en este tema a fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El 27 de noviembre del 2020, un grupo de intelectuales y artistas cubanos se plantaron desde horas de la mañana frente al Ministerio de Cultura en La Habana, en solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro, quienes habían protagonizado en los días previos una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís, encarcelado por sus posturas políticas, cuya sede, justamente en la calle San Isidro, en La Habana Vieja, había sido desalojada violentamente la noche anterior. Lo que empezó como un plantón solidario se convirtió rápidamente en un reclamo de mayores libertades para el arte independiente en Cuba. Luego de horas congregados frente a las sedes del Ministerio de Cultura exigiendo ser atendidos, a cerca de la medianoche fueron recibidos 30 representantes entre los cientos de manifestantes que a esa hora permanecían en el lugar, quienes se reunieron con Fernando Rojas, viceministro de Cultura, y otros funcionarios del gremio para plantear sus exigencias. En la reunión hubo acuerdos, pero como es habitual también, no fueron cumplidos por los funcionarios cubanos y peor aún, los integrantes de lo que ya se conocía como el Movimiento 27N fueron amenazados. Uno de esos líderes artistas lo fue el dramaturgo Junior García, que posteriormente creó la plataforma Archipiélago, desde ella convocó a una marcha nacional por el cambio para el 20 de noviembre del 2021. El país ya estaba en ebullición, ya se habían producido en toda la isla las protestas del 11 de julio. La represión y la presión que recibió García fue tal que decidió abandonar la isla y residir en España. Pues a 2 años del histórico plantón frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre del 2020, nuestro colega e integrante del equipo de las noticias como son, Michel Suárez, entrevistó a Junior García.
Junior García Aguilera, bienvenido.
Un abrazo grande.
Bienvenido a los micrófonos de Radio Televisión Martín. En ocasión del segundo aniversario de ese enorme movimiento que generó muchas expectativas en el país del 27N. 2 años después, pretendemos hacer un análisis de aquella situación y de cómo ha influido en lo que ha sucedido en los siguientes 2 años en la política nacional cubana. En este caso, me gustaría comenzar preguntándote, 2 años después, ¿están la mayoría o algunos de sus miembros en el exilio? ¿Otros están presos? ¿Algunos apenas pueden moverse dentro del país? Aún así, en tu opinión, ¿cuál es el saldo del movimiento de artistas e intelectuales alrededor del 27N 2 años después?
Yo creo que es muy importante, a pesar de que reconozcamos, digamos, que hubo mucho de ingenuidad por parte nuestra en un suceso como ese, pero bendita ingenuidad, aquella que por lo menos intenta, que no se queda de brazos cruzados, que no se queda en el inmovilismo o en la inactividad. O sea, intentarlo al menos fue una cachetada en el rostro de una dictadura que hasta ese momento se había ufanado de tener a todo el movimiento artístico y cultural prácticamente a su lado, y ahí se demostró que era mentira. O sea, fuimos en primer lugar en solidaridad con el movimiento San Isidro, pero fuimos también a protestar por la falta de derechos. Yo recuerdo que una de las cosas que más se repetía allí era todos los derechos para todas las personas. Queremos tener derecho a tener derechos. Y que se juntaran tantas generaciones, porque éramos sobre todo jóvenes, pero también había artistas de todas las generaciones, que se juntara tanta gente allí en un sentido de rechazo, digamos, a lo que ha sido la política cultural de una dictadura. Yo creo que ha sido muy importante y sobre todo también hay que entender el impacto que tuvo en otras personas. Yo recuerdo que una vez iba en un taxi, por ejemplo, y el taxista me dijo, dentro de poco todos los cubanos van a hacer lo mismo que hicieron los artistas el 27N frente al Ministerio de Cultura. Y bueno, lo vimos el 11 de julio. O sea, yo sí estoy convencido de que el 27N fue un impulso para toda una sociedad que dijo ya basta, no podemos seguir de brazos cruzados, no podemos seguir en el silencio, hay que salir a reclamar nuestros derechos en voz alta.
En aquel momento hubo un amago de diálogo por parte del Ministerio de Cultura, un supuesto diálogo que no condujo a nada. En tu opinión, ¿por qué cambiaron de opinión luego de un supuesto interés por parte de las autoridades del Ministerio de Cultura y del régimen en general en primero parecer que querían hablar con ustedes y con todo el grupo y luego definitivamente nunca más en este tiempo se ha oído escuchar la palabra diálogo con los que piensan distinto?
No, ellos nunca tuvieron interés en el diálogo. Ellos no sabían qué hacer. Aquello los tomó por sorpresa. Era algo inédito también para ellos. No tenían, digamos, la fórmula para cómo reaccionar ante eso. Y fueron ganando tiempo durante todo el día, un tiempo que se volvió en su propia contra, porque el espacio fue llenándose de gente, fue creciendo. Comenzamos siendo, yo recuerdo, unos 24 artistas a eso de las 11 de la mañana y terminamos siendo cientos de personas ahí frente al Ministerio de Cultura. Ellos nunca tuvieron interés en un diálogo real porque lo hubiesen hecho desde el principio. El ministro nunca apareció. La reunión realmente no fue con decisores. Si uno se pone a pensar, los que estaban allí representando al régimen eran vicepresidentes. No estaba el presidente de la UNIAD, no estaba el presidente del HS, no estaba el ministro de Cultura, aunque probablemente todos ellos sí estuvieran escondidos en alguna habitación escuchando lo que estaba pasando fuera y lo que estaba pasando dentro con los 32 que pudimos entrar. O sea, estaba claro que ellos no querían un diálogo porque en cualquier tipo de diálogo hondo, honesto, transparente, hubiesen perdido la discusión. Ellos simplemente trataron de ganar tiempo para encontrar una excusa y romper aquella promesa que habían hecho de continuar dialogando. Y se demostró el 27 de enero cuando otro grupo de jóvenes se plantó frente al ministerio y el ministro de Cultura se convirtió en un arrebatador de teléfono.
En tu opinión, quizás sería la primera vez que un movimiento que comienza después del triunfo de la revolución entre los intelectuales y entre los artistas logra calar en la gente común que después sale a las calles el 11 y el 12 de julio y completa, digamos, todas esas fases de desarrollo de la protesta en Cuba, desde los intelectuales hasta la gente más común que parecía harta de todo, pero no muchas veces se produce, digamos, este desencadenamiento de una petición o de una idea que nace puramente desde el sector intelectual, pocas veces, en mi opinión, logra llegar al gran público. En esta vez pasó, en tu opinión, ¿sería la primera vez desde el triunfo de la revolución?
De la manera en que ocurrió, tal vez sí, pero hay que entender también que los intelectuales y artistas en Cuba siempre han tenido un conflicto, un antagonismo con ese régimen. Por el problema de la censura, básicamente, pero por algo que se va solamente, o sea, que no se limita a lo artístico, que tiene que ver con la sociedad, con Cuba, con un país sin derechos, con un país sin libertad. Desde el principio, hay que recordar que Palabra a los Intelectuales, que es el dogma que se utilizó como política oficial, política cultural oficial del Estado, salió de una censura, de la censura del corto APM. Hay que entender también lo mucho que influyeron la obra de Reinaldo Arenas o de Cabrera Infante en muchos sectores de Cuba, o sea, no solo de artistas, sino de cualquier persona que se enfrentaba a esos libros o a muchas canciones. Hay que recordar también el impacto de los aldeanos, es decir, siempre el movimiento cultural ha servido en Cuba y en casi todos los regímenes dictatoriales como un impulso para el resto de las personas. Pero de la forma en que ocurrió ese 27 de noviembre sí considero que es inédito. Yo creo que nunca antes ellos se habían quebrado tanto. Nunca antes tantas personas que hasta ese momento permanecían impasivas o permanecían con un silencio cómodo, para ellos decidieron romper su silencio y comenzar de verdad a empezar a decir en voz alta lo que sentían. Eso yo creo que es algo histórico, es algo también inédito por la forma en que ocurrió.
No solo los que protestaron y se manifestaron frente al Ministerio de Cultura, sino muchas otras voces que no estaban precisamente participando en la protesta, pero que los apoyaron desde diversos ámbitos de la cultura, cineastas, músicos, una voz que hace mucho tiempo no se escuchaba en Cuba.
Y no solo dentro de Cuba, es decir, muchos cubanos en el exilio que habían tratado de quitarse el plomo, de desconectar, de adaptarse a la realidad del país donde se encontraban, decidieron reconectar con Cuba. Aquello fue también como un cable a tierra, es decir, todavía esto me importa. Es decir, a partir de ahí, de ese momento, yo creo que muchos no se despegaron de sus teléfonos, de las redes sociales para seguir lo que estaba ocurriendo en Cuba. Fue un suceso que de alguna manera también despertó la conciencia de muchos cubanos que vivían hacía mucho tiempo lejos de su tierra. Y por supuesto, hay que entenderlo también entrelazado con el movimiento San Isidro, con todo lo que significó esa generación de jóvenes, con los jóvenes del Cardumen, de la muestra de cine. se veía en casi todas las manifestaciones artísticas, se veía un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio en el discurso, sobre todo. Y por supuesto, sí creo que todavía falta mucho por valorar en su justa medida lo que significó ese 27.
Luego viene el 15 de noviembre, tu historia, la marcha pacífica convocada, la represión del gobierno, tu salida intempestiva del país. ¿Crees que se te ha juzgado con demasiada severidad aquella decisión que adoptaste?
Bueno, yo mismo me he juzgado con bastante severidad. Lo que pasa es que al final, cuando reflexiono en lo que ha sido la historia de Cuba, ha sido una historia de exilio. Es decir, que casi todos los que alguna vez intentaron cambiar la realidad en Cuba tuvieron que salir al exilio. Porque dentro ellos saben cómo convertirte en una no persona, saben cómo hacer que dejes de importarle a las personas, te silencian, te encierran, te cortan el internet, rodean tu casa, impiden que puedas comunicarte con el resto y lamentablemente a veces la gente te va olvidando. Yo lo que creo es que debemos enfocarnos sobre todo en los que se quedaron, en los que están allí y sobre todo en los que están en prisión. Es muy triste, es muy lamentable que en las calles no se hable lo suficiente, ¿no?, sobre estos cubanos que han sacrificado su libertad, a veces sus mejores años de juventud, encerrados en una celda por haber intentado cambiar las cosas. Entonces, cada cual decide desde dónde luchar. Martí salió al exilio, Maceo salió al exilio poco después de la protesta de Baraguá. El 23 no se rompió el corojo como él lo hubiese querido, pero salir a veces también es la oportunidad de tener la libertad y de tener la claridad mental para tú organizar la lucha. Lo importante es no rendirse. No importa si te quedaste, no importa si te fuiste, lo importante es no renunciar al sueño de una Cuba democrática, de una Cuba libre.
¿Hay alguna autocrítica que hayas hecho de aquella situación sobre todo lo que rodeó a tu salida del país?
He estado desde el principio contando muchísimas cosas, sobre todo denunciando. Cada vez que hago una denuncia, también hay implícita una autocrítica, ¿no? De cómo hubiesen podido hacer las cosas. Pero también entiendo que la máquina del tiempo no existe. No podemos volver al pasado y cambiarlo. Lo único que podemos hacer es aprender de esos errores, aprender de esos tropiezos. Y en ese sentido trato de ser lo más pragmático posible, saber cuáles fueron los errores que cometimos, cómo no volver a cometerlos y cómo también desarrollar desde el lugar donde estamos. Desarrollar algo que sea objetivo, que sea pragmático, que no se base solamente en consignas o en gritar abajo la dictadura. Un camino que realmente conduzca hacia la democracia en Cuba, que es muy difícil, porque a veces creemos que con desahogarnos en las redes sociales ya se resuelve el problema. Y el problema es muy complejo, es muy complicado y hay que actuar. Martí decía que en política lo real es lo que no se ve. No siempre las cosas que hacemos las publicamos en redes sociales. No se puede decir todo lo que se hace, pero créeme que se está haciendo bastante por tratar de que ese día, el día que todos ansiamos y soñamos, llegue lo más pronto posible.
A propósito, hay quienes creen que hay cierto frentismo, ¿no? Que ya hemos visto en otras fases de la historia de Cuba, de los que tienen otros métodos de lucha contra los intelectuales, contra los que generan ciertos consensos intelectuales o tienen ideas más, digamos, políticas de los diferentes asuntos alrededor de Cuba y se ataca, ¿no? Como ya pasó en otras etapas de la historia de Cuba, a quienes tienen una visión más intelectual de todo este asunto. ¿No crees?
Es histórico, ahí está el conflicto entre Maceo y Martí, sus diferencias, las páginas que faltan en el diario de Martí, las veces que Martí tuvo que retar a duelo a otros generales que no creían en él o le decían, usted no participó en la Guerra Grande, usted no sabe de lo que habla, usted no tiene autoridad para dirigirnos a nosotros. Es decir, todos esos conflictos no son
Salvando las
correctos.
distancias, pero nos van las venas.
Sí, salvando las distancias, pero la historia es eso, es decir, la historia es aprender de todo sin volverlos de mármol. Sin minimizarlo, pero sin volver las cosas de mármol. Eran seres humanos, de carne y hueso. No eran ángeles caídos del cielo. Eran seres humanos con errores, con virtudes, con muchísimas más virtudes que errores, pero con sus errores también. Y entonces de todo eso hay que aprender. Yo lo que creo es que no existe una fórmula secreta. Nadie tiene en sus manos el manual de cómo acabar con una dictadura como la cubana. Yo creo que hay que aprender de todos y hay que tratar de llegar a consensos. Lo que sí no tiene ningún sentido es que nos desgastemos peleando entre nosotros o atacándonos entre nosotros, porque de eso se ríe la dictadura.
Sobre
Mientras
todo en el
nosotros.
momento más débil de la dictadura de los últimos 60 años.
Exacto, si nos concentramos en atacarnos entre nosotros y en lanzarnos flechas entre nosotros, quienes ganan son ellos. Hay que tratar de ser suficientemente democrático, pragmático, entender que esta lucha es plural, es muy diversa, que la gente tiene derecho a pensar diferente, pero que todo el que quiera una Cuba democrática está de nuestro lado. Ya cuando tengamos democracia, podremos desarrollar nuestras diferencias con libertad. Y ahí sí podremos votar o competir por el voto de la ciudadanía, pero ahora lo que no tenemos es democracia. Y hay que concentrarse en eso. ¿Cómo lo logramos?
Ahora viene la farsa electoral del 27 de noviembre, justo en el segundo aniversario del 27N. En tu opinión, ¿qué deberían hacer los cubanos, los que están en Cuba, frente a ese acontecimiento reiterativo del régimen cubano?
Yo creo que no podemos perder la oportunidad de demostrar, aunque sea de forma simbólica, que ya ellos no cuentan con las mayorías. Yo creo que hay que demostrarle a ellos y también al mundo entero que la mayoría no acepta un sistema fraudulento como ese, donde sabes que siempre salen los mismos delegados, que son los que terminan haciendo actos de repudio, que no resuelven ningún problema real en los barrios de Cuba. Los mismos baches que estaban cuando yo nací continúan en la misma calle donde yo nací. Es decir, estas marionetas de la dictadura que son los delegados no resuelven ningún problema. Y yo creo que es el momento ideal para demostrar que ese sistema no es válido para nosotros. Una de las maneras es no ir a votar. Demostrar con la abstención que no creemos en ese modelo. Pero bueno, aquellos que están dentro de Cuba y que sabes que todavía hay mucho miedo, hay muchísimas dudas, aquellos que vayan a las urnas tienen también la opción de anular su boleta. Decir no creo en esto, escribir la palabra libertad o democracia o la palabra que se les ocurra, patria y vida, cualquier cosa que vaya con ellos o simplemente tachar la boleta, sería una manera también de demostrar que ese sistema no nos representa, que esos delegados no nos representan. Archipiélago particularmente ha hecho un llamado con una campaña que se llama Noviembre dice no para esto, para que los cubanos de manera libre decidan cómo actuar y cómo enfrentarse a ese fraude, a ese circo electoral el próximo 27N, ya sea no asistiendo a votar. Pero aquellos que de todas formas vayan a las urnas, al menos que anulen su boleta.
Estamos en España. ¿Has tenido o has mantenido contacto con algunos miembros del gobierno, del Partido Socialista, del gubernamental Partido Socialista, acerca de la situación en Cuba? Digo, más recientemente, aparte de los primeros contactos a tu llegada.
No, he tenido ningún encuentro. Nos hemos concentrado sobre todo en otros liderazgos, digamos, en los liderazgos de Venezuela, de Nicaragua, de otras partes del mundo que sufren autoritarismo. Hemos tenido conversaciones, sobre todo con personas que están sufriendo bajo regímenes autoritarios o totalitarios, y por ahora estamos en eso, tratando de que se entienda cuál es el conflicto que se vive en estos lugares. Porque sabes que a veces los políticos y la ciudadanía en general del mundo libre, de los países democráticos, hacen zapping con nuestras realidades, pasan de página. Ahora pareciera que toda Europa está concentrada únicamente en el conflicto en Ucrania, a veces, digamos, en Irán, en lo que está ocurriendo en Irán. Y es cierto, son quizás los lugares ahora más mediáticos, pero hay que recordar que todavía en nuestro país hay una dictadura, que en Venezuela hay una dictadura, que en Nicaragua hay una dictadura. Y de vez en cuando hay que recordarlo. Pero los políticos reaccionan si a la gente, si a los votantes les importa ese problema. Entonces yo creo que primero la responsabilidad nuestra es hacer que a la gente le importe. Por eso creo mucho en el papel que juega el arte en esto, el papel que juega la música, el teatro, el cine, los documentales, porque si a la gente de pronto empieza a importarles una realidad, los políticos van a interesarse por esa realidad.
¿Debería la Unión Europea establecer sanciones individuales contra los represores, los generales, los ministros y las personas que participan directamente en la represión? Reitero el concepto, sanciones individuales de las que están previstas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y que se han aplicado en el caso de Irán y de Rusia y de muchos otros países. A esas justamente me refiero, Junior.
Por supuesto que sí. Es decir, hay que aplicar esas sanciones porque tampoco se puede, el mundo no puede cerrar los ojos ante los crímenes que se cometen en cualquier lugar del mundo. Y a los responsables de esos crímenes hay que sancionarlos. Yo siempre pongo el ejemplo de Nelson Mandela. La gente dice, ¿cómo que las sanciones? Bueno, ahí está el discurso de Nelson Mandela y de su esposa frente a la ONU exigiendo sanciones contra el régimen del apartheid en su país. O sea, por supuesto que es legítimo exigir sanciones y mucho más contra esos responsables de crímenes en nuestros países.
¿Alguna otra cosa que quieras comentar en relación con este ciclo, ¿no? Que se cierra ahora con el 27N, quizás en la mayor miseria que ha vivido nuestro país en las últimas décadas?
Bueno, estamos todos concentrados en esto, en el 20, qué va a pasar el 27 de noviembre y cómo podemos convertir esa farsa electoral en una especie de plebiscito no oficial. ¿Cómo demostramos ahí que ellos ya perdieron a la mayoría? Si uno recuerda los resultados electorales de hace 10, 15 años, se nota que mucha gente todavía lo hacía por inercia. Iba y respaldaba a ese proceso, pero por inercia, no porque creyera demasiado en eso. La gente ha ido tomando conciencia en Cuba. En el año 2015 y en el año 2017 se acercó la cifra del voto negativo, que incluye a los que votan no, a los que anulan su boleta, a los que la dejan en blanco, a los que no asisten a las urnas, se acercaba al 20%. Nosotros estamos convencidos de que ese porciento ahora va a crecer muchísimo. Es decir, los cubanos tenemos una oportunidad ahora de demostrar bien alto y claro que no creemos en ese régimen. Lo que pasa es que hay que hablarlo. No puede quedar un cubano en ningún rincón de Cuba que no haya escuchado que tiene esa posibilidad, esa alternativa. Hay que usar los medios, por supuesto, pero hay que usar el boca a boca, que la gente lo comente en sus barrios, que la gente hable de esto en su centro de trabajo, en su escuela, en todas partes.
Junior García Aguilera, uno de los coordinadores de la plataforma Archipiélago, activista, dramaturgo desde Madrid para Radio Televisión Martí. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues tenemos que darle las gracias, por supuesto, a Michel Suárez por esta entrevista a Junior García, quien ha estado reflexionando, por supuesto, 2 años después de lo que fue este movimiento el 27N. Quedará en la historia de Cuba, en la historia reciente de Cuba, quedará esta fecha para la historia, repito, porque sin dudas reunir de manera espontánea y solidaria con un grupo de personas que habían estado en huelga de hambre en San Isidro, reunir a tantos artistas, periodistas, activistas, se reunieron todos y le exigieron al Ministerio de Cultura que los atendiera. Y el viceministro tuvo que salir a atenderlos. Pasó hace 2 años, estamos celebrando, o por lo menos hablando, reflexionando sobre esta fecha. Y repito, le tenemos que dar las gracias a Junior García, que fue uno de los que lideró ese grupo, y también, por supuesto, a Michel Suárez por esta entrevista. Gracias a ellos dos y gracias, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes por la sintonía en este tema fondo de las noticias como son. Gracias.